Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El adelanto electoral ha dinamitado, no sé si como excusa, el Pacto de Toledo. Por primera vez desde que fue creado en 1995, este órgano no ha sido capaz de poner de acuerdo a todos los grupos del Congreso y sacar adelante recomendaciones, aunque sean mínimas, para garantizar el sistema de pensiones. Tras este cierre en falso, ¿qué pasa con las medidas acordadas o planteadas estos últimos años? ¿Aprobará el Gobierno por decreto la revalorización de las pensiones según el IPC real? Y sobre todo, ¿qué tendrá que hacer el próximo Gobierno para garantizar el sistema público de pensiones en el medio y largo plazo, ¿eh? Lo vamos a analizar hoy en nuestro tema del día. El Pacto de Toledo saltó por los aires. ¿Y de las pensiones? ¿Ahora qué? Para analizar los escenarios que se abren tras el fracaso del Pacto de Toledo, tenemos esta noche al economista Fernando Fernández, viejo conocido. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien?
Encantado de estar aquí.
También nos acompaña Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica. ¿Qué tal, Belloso?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, os lo pregunto a los dos. ¿Es una mala noticia o hasta cierto punto casi mejor lo que pasó con el Pacto de Toledo, Belloso?
Pues yo creo que casi es mejor, ¿no? Casi es mejor, porque...
lo he preguntado porque venías tú.
Dicho esto, que casi es mejor, quiero decir que el Pacto de Toledo se inventó cuando se propuso para que las pensiones no estuvieran dentro de la disputa política, es decir, para sacarlas de la beligerancia entre partidos políticos. Y entonces hemos comprobado durante todo este tiempo que no ha sido posible, es decir, que la categoría moral y la determinación y la exposición de los partidos políticos que nos ha tocado vivir en esta época en España, pues no ha sido la idónea para cumplir ese propósito, que era, oye, no hagamos electoralismo con las pensiones, que esto viene, y se acordará también mucho mejor que yo Fernando, que es un poquito más mayor que yo, de aquel debate televisado entre Aznar y Felipe González, cuando Felipe González le dijo a Aznar que su programa electoral le va a suponer 8.000 pesetas menos de pensiones a los jubilados. Y por esas tres cosas ganó, la última vez que ganó González al PP fue en gran parte por el tema este. Y se decidió sacar del debate político las pensiones, pero ya se ve que ha sido imposible. Y luego otra cosa, para no abusar del tiempo, parece que ha trascendido que ha sido Podemos el que ha dinamitado en el último momento el acuerdo que estaba más o menos cogido con alfileres encima de la mesa. Pero yo creo que conviene destacar por qué lo ha hecho Podemos. Porque Podemos, como sabe todo el mundo, los jubilados españoles, o muchos jubilados, llevan meses manifestándose en las calles de España. Hay una manifestación que es legendaria, que es la de Bilbao, donde se reúnen al lado del ayuntamiento todos los lunes. Pero ¿alguien se cree que los jubilados salen a la calle, desayunan el café con leche y tal, y salen así porque sí? No, salen porque han sido espoleados por las terminales de Podemos. O sea, Podemos, y en el caso del País Vasco, además, los filoetarras de Bildu, tienen una responsabilidad brutal en haber manipulado a los pensionistas españoles que se manifiestan y haberles vendido teorías absurdas de que pueden cobrar mucho más de lo que cobran, de que se puede blindar la pensión en la Constitución y cosas de este tipo. Y entonces, y ya acabo, ¿cómo narices se va a presentar Podemos bendiciendo una especie de acuerdo que va en contra de todas las mentiras que les han contado a todos los jubilados de España y les seguirán contando? Porque mienten. Mienten como bellacos. Bueno, es que España miente todo el mundo, empezando por el presidente del gobierno. Pero quiero decir que esa es la... Por eso ha roto el Pacto Podemos, porque evidentemente está detrás de todas las manifestaciones de los jubilados de España, detrás de todas. O sea, no hay un, vamos, es que porque eso lo maneja muy bien. Son las terminales mediáticas de Podemos, no. Bueno, y luego las terminales mediáticas de todas las televisiones de España que conectan todos los días, los lunes, que los veo yo, a las 11, 12 de la mañana con la Plaza de Ayuntamiento de Bilbao. ¿Y con todos los ciudades de España? Bueno,
la ruptura del pacto, Fernando.
Sí, yo creo que el pacto está roto desde que nació. Vamos a ver, el objetivo era, como decía Miguel Ángel, despolitizar las pensiones y no hemos hecho más que politizarlas desde entonces. Este gobierno politizó las pensiones mucho antes de la ruptura del pacto ahora, cuando anuló la entrada en vigor del famoso factor de corrección. Si recuerdas bien, había un factor de sostenibilidad de las pensiones que estaba negociado y pactado por el Partido Socialista y el Partido Popular y todos los partidos políticos en su momento, y fue aprobado en la legislatura anterior, que lo que hacía era corregir, intentar responder al problema fundamental de las pensiones, que es el envejecimiento de la población. Es decir, que las pensiones estaban pensadas para pagar en términos medios de 5 o 10 años de vida y están pagando más de 15, de 25, ¿no? Lo cual, insisto siempre, el envejecimiento es un factor positivo, obviamente, pero, ¿no? Y más yo, que me estoy acercando a esa edad, como decía, con mucha elegancia.
Que está lejos este.
Bueno, te queda mucho.
Por eso, y se cree que ya está ahí. Pero, efectivamente, implica que la caja de las suelas era para lo que era. Entonces, cuando entraba en vigor el factor de corrección, que básicamente buscaba asegurar el garantizar las pensiones durante la vida útil de la población y restablecer el equilibrio actuarial del sistema, lo que se hizo fue, no, como siempre, patalear hacia adelante el problema, ignorar la realidad y suponer que de milagrosamente se puede seguir pagando más, ¿no? Para que nos hagamos una idea muy, muy, muy rápida, muy sencilla de lo que estamos hablando aquí, si no hacemos nada con el sistema actual de pensiones, si no hay ninguna reforma, incluso antes de ajustarlas automáticamente al coste de la vida, que ese es otro tema que podríamos hablar, el IPC, ya en los próximos 10 años, entre 10 y 15 años, dependiendo de las tablas demográficas que uno use, pero entre 10 y 15 años, el incremento del gasto en pensiones llegará a ser 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB adicionales. Simplemente con mantener las pensiones actuales y no se tocan.
Solo a base de que nos vayamos incorporando.
Sí, porque
sencillamente. Antes de entrar en más análisis concreto, vamos a recordar qué pasó en esa ruptura, qué pasó ayer. Y nos lo cuenta Belén Miguel.
A las 11 de la mañana estaban citados ayer los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, en teoría, para terminar de consensuar las nuevas recomendaciones sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, una hora después, los grupos se levantan de la mesa. Podemos ha aparecido con nuevas propuestas bajo el brazo. Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos.
Ya no engañan a nadie, ¿no? O sea, que el populismo al final, pues, ha roto el Pacto de Toledo.
Certificado el fracaso del Pacto de Toledo, la pregunta ahora es si el Gobierno aprobará o no por la vía del decreto medidas que incluían esas recomendaciones, como ligar de nuevo la subida de las pensiones al IPC real.
Pensiones ligadas al IPC real. ¿Eso qué quiere decir y qué supondría, Fernando?
Bueno, primero, yo no sé lo que es el IPC real. O sea, sé lo que es el IPC, lo mide el Instituto Nacional de Estadística, y podemos el IPC real tuyo es probablemente distinto al IPC real mío, el de Miguel Ángel o el de cualquiera de nuestros oyentes, porque si queremos medir exactamente cuánto suben los precios de lo que cada uno de nosotros compramos, hace estar la compra de dinero. Por lo tanto, es una discusión absurda, ¿no? Lo que estamos hablando es vincularlo al IPC, entiendo que es de lo que estamos hablando. Vincularlo al IPC tiene un coste significativo, no a corto plazo, no solo hoy, sino siempre. Pero además, yo creo que esto es una medida que todos los partidos políticos, y son más en campaña electoral. O sea, hablar de pensiones en campaña electoral es en sí mismo un desideratum. Es imposible dar una solución técnica. Vamos a acabar siempre en soluciones populistas que intenten maximizar la captura de los votos, porque no nos olvidemos de que los jubilados es el segmento de la población que más vota, aquí y en todos los países del mundo. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es no hablar de pensiones en campaña electoral. Yo prohibiría hablar de pensiones en campaña electoral si queremos dar alguna solución racional alguna vez a este problema, ¿no? Punto dos. El problema del IPC es que, voy a ponerte un ejemplo, gran parte de la reforma laboral de los últimos 20 años en España ha consistido en desvincular los salarios del IPC. ¿Por qué? Precisamente porque se supone que vincular los salarios al IPC genera efectos negativos sobre el empleo y sobre la inflación. Hoy hablar de inflación parece una perogullez, pero hablemos del empleo. Bueno, lo mismo pasa con las pensiones. No hay por qué garantizar a un segmento de la población que sus ingresos en términos reales van a estar garantizados pase lo que pase con la economía, porque no es verdad, no es posible que podamos garantizar a nadie, ni a los pensionistas, ni a los jubilados, ni a los trabajadores de la Renfe o a los profesores de universidad, nuestro salario en términos reales de manera indefinida. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es una transferencia de renta de un grupo de la población a otro, del resto de los trabajadores españoles a los jubilados. Y yo todavía, alguien me tiene que decir que eso en términos de justicia, ya no solo de equidad, no son términos de eficiencia económica, sino en términos de justicia, en términos de equidad, es favorable. Porque habrá de todo entre los jubilados.
Seguro.
Bueno, es que claro, con Fernando siempre es siempre estoy de acuerdo, pero bueno,
seguro que no,
pero es que hay cosas muy claras, o sea, el factor de sostenibilidad que tú decías, lo que trataba es de ligar la evolución o el incremento de las pensiones anual con la situación financiera de la seguridad social, es decir, con si tenemos colchón o no suficiente para manejar contablemente el asunto.
Si hay dinero para pagar.
Para decirlo claramente. Hay dinero para pagar. Entonces, esto, desgraciadamente,
sin endeudar.
El Partido Socialista de Pedro Sánchez lo ha tumbado. Todavía tiene tiempo para llevar a Diputación Permanente el sistema por el que las pensiones se revaloricen con el IPC, que yo creo que es una mala noticia en general para aquellos jubilados que pretenden seguir cobrando su pensión, y sobre todo porque ellos, animados, engañados por Podemos, los Bildus y compañía, lo que dicen es que están pensando en sus hijos, pues no, mentira. Si usted piensa en sus hijos, sería mejor que las pensiones no estén revalorizadas con el IPC, porque haríamos un sistema mucho más racional y mucho más sostenible económicamente. También, pues es evidente, como ha sugerido Fernando, que no se puede blindar en la Constitución las pensiones. La Constitución, que es una obra maravillosa de la transición, pero introdujo algunos derechos que no son derechos como tales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. ¿Pero por qué cuestión? No porque yo sea un salvaje neoliberal ni nada por el estilo, sino porque es que no hay manera de garantizar el derecho a la vivienda, como por ejemplo se está viendo, porque hay mucha gente que no tiene vivienda, o el derecho al trabajo porque hay paro, y tampoco la pensión porque depende de la capacidad financiera del Estado. Entonces no vayamos con tonterías, pero bueno, el engaño es permanente, hace su efecto, y hay muchos jubilados que han captado la idea y son los que se manifiestan y creen y trabajan en esa dirección. Y sobre todo, como decía también Fernando, son electoralmente muy importantes, y eso Podemos, que está en horas bajas, no está dispuesto a perder esa fuerza electoral que lleva alimentando durante año y medio.
Fernando, breve, por favor.
Sí, muy brevemente. Hay una ficción en el tema de las pensiones que me gusta siempre combatir, es esta idea de que la caja de las pensiones es solvente si conseguimos que parte de las pensiones las paguen los impuestos, si las desvinculamos algunas pensiones de las... La idea es esta de que las cotizaciones sociales pagan las pensiones. Mentira, las cotizaciones sociales es un impuesto. Es un impuesto sobre el empleo, es un impuesto muy ineficiente sobre el empleo. Y la idea de que las cotizaciones sociales pagan las pensiones si quitamos de las pensiones no contributivas es una falacia en sí mismo, porque las pensiones, lo único que sostiene el sistema es la capacidad tributaria de los ciudadanos y contribuyentes españoles.
Está claro que el gobierno que elijamos el próximo 28 de abril, si es que se puede gobernar, tendrá encima de la mesa la patata caliente otra vez de esa reforma del sistema. El gasto. A día de hoy, dicen muchos expertos que insostenible. Los datos, Belén Miguel.
La Seguridad Social destinó el pasado mes de enero más de 9.500 millones de euros al pago de las pensiones, un 7% más que hace un año. Si echamos la vista atrás, en la última década la pensión media en nuestro país ha subido cerca de 200 euros y se sitúa en los 1.221 euros. Así se explica que desde el año 2008 el capítulo destinado a los presupuestos a abonar las pensiones haya crecido cerca de un 60%, hasta los 154.000 millones de euros, cifras que hacen que el agujero de la Seguridad Social sea ya de más de 100.000 millones de euros.
Pues la verdad es que las cifras son mareantes. La pregunta no quiero hacerla ni caer en la demagogia, según, pues claro, mucha gente de nosotros que diga, joder, pensión alta, pensión cara, tu padre, ¿no?
No, déjame
pero
que lo diga. Lo
te iba eso, a decir, sí. ¿Las pensiones son generosas en España?
Bueno, naturalmente que son generosas. Vamos a ver, una pensión, una señora, un señor que cobra una pensión asistencial de 400, 500, 600 euros, evidentemente con eso pues vive malamente, eso es evidente, ¿no? Pero vive así porque es una pensión no contributiva, es decir, que no responde porque no ha cotizado él durante toda su vida laboral, y es una especie de ejercicio de solidaridad y de beneficencia que hace el Estado. Las pensiones normales, que están entre 1.100, 1.100 y pico euros, las contributivas, ejecutivas, las de estos que se manifiestan en Bilbao,
hasta 2000 y algo,
que son los que mejor viven de toda España, que llevan jubilados 30 años, jubilados de lujo, de la del cierre de Altos Hornos en Bilbao y de la siderurgia vasca y esas cosas y tal, que son los que menos se podrían quejar. Pero dicho esto, las pensiones en España son, en términos relativos, generosas. ¿Por qué? Porque comparados, digo relativos porque no digo que en Alemania un alemán jubilado o una alemana jubilada cobre más. Claro que cobra más porque el país es más rico que España, hay una renta per cápita más elevada y una productividad del país en conjunto más elevada. Pero si hablamos de las pensiones, un jubilado español cobra en términos relativos más que un alemán en relación con el sueldo precedente con el que tuvo antes de jubilarse. Aquí en España se cobra en torno al 80% del sueldo previo. En Alemania y en Francia entre el 50% y el 60%. Entonces, oiga usted, yo entiendo la situación de los jubilados, los pensionistas, etcétera, pero dejen de dar la lata. Y sobre todo, no se dejen engañar, no se dejen engañar por los demagogos de turno.
Fernando. Sí, yo creo que el dato que ha dado Miguel Ángel es para mí el más significativo y el que más, además, nos echan en cara sistemáticamente en las discusiones en Europa sobre la situación presupuestaria española, la famosa consolidación fiscal, ¿no? Porque no nos olvidemos que al final, insisto, las pensiones se pagan con un impuesto que tiene consecuencias. El salario medio, el porcentaje que significa la pensión sobre el salario medio en España está 20 puntos por encima que en Alemania o que en Francia. Eso quiere decir que en términos relativos de la riqueza del país, las pensiones en España son más generosas que en España. Pero además diría otro dato adicional. Ese dato es la media del sistema, el salario medio, la pensión media sobre el salario medio. Pero es que el sistema de la seguridad social es intrínsecamente, extraordinariamente redistributivo. Es decir, para algunas pensiones contributivas, la pensión es el 120% del salario medio, y para otras pensiones contributivas, las más caras, la pensión es el 30% o el 20% del salario medio. Es decir, que no solo es, en términos relativos, más generoso que en Alemania, sino que internamente el sistema es extraordinariamente redistributivo.
Sin Pacto de Toledo se complica aún más el futuro de las pensiones en España. Como acabamos de escuchar, en lugar de reformar el sistema público, se da marcha atrás en los cambios que se introdujeron en el año 2013. Está por ver ahora si el gobierno de Pedro Sánchez aprueba por decreto volver a ligar la revalorización de las pensiones al IPC real. Vamos a analizar en nuestro tema del día si esto puede agravar aún más el problema y qué opciones hay para reformar ese sistema de pensiones, asignatura perpetua. Lo vamos a hacer con Rafael Domènech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. Rafa, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Una primera pregunta más o menos general. ¿Lo de ayer es una mala noticia?
Vamos a ver, yo creo que sí, que es una mala noticia. Las medidas que estaba contemplando el Pacto de Toledo iban en la dirección correcta, aunque tampoco resolvían totalmente el problema, ¿no? Hacen falta medidas más efectivas. El sistema ya tiene un déficit que roza los 19.000 millones de euros. Esto aproximadamente supone 1.000 euros por afiliado a la Seguridad Social. Y ese déficit irá creciendo, sobre todo a mediados de la próxima década, a medida que se vayan empezando a jubilar las generaciones del baby boom. Por lo tanto, ese déficit se irá ampliando si no tomamos medidas.
Claro, unas generaciones en las que, por cierto, formamos parte nosotros.
Eso es.
Sí, sí. Es. En el informe que he realizado para BBVA Research, por lo menos con la firma de Rafa Domènech, hay una proyección sobre los cotizantes que se necesitarían para poder pagar las pensiones en 2050. Recuerda esa cifra y echémonos a temblar, Rafa.
Sí, bueno, el cálculo es muy sencillo y para que nuestros oyentes lo entiendan bien, parte de la siguiente premisa. En estos momentos tenemos unos 19 millones de afiliados, de cotizantes a la Seguridad Social, con el sistema de reparto, con lo que se recauda de estos afiliados se pagan aproximadamente unos 9.700.000 pensiones. Eso lo que nos dice es que aproximadamente hay casi dos cotizantes por pensionista. Uh-huh. De aquí al 2050 el número de pensiones que vamos a tener que pagar va a aumentar hasta 15 millones y por lo tanto para mantener el sistema sin cambios, tal y como lo conocemos ahora, necesitaríamos garantizar aproximadamente ese mismo ratio de 2 a 1 y por lo tanto necesitaríamos algo más de 29 millones de cotizantes. No hay ninguna proyección de población de la economía española, ni siquiera las más optimistas, que nos den una cifra similar para mantener el sistema como está ahora, es decir, incluso ya con un déficit que, como decía, pues es de 19.000 millones de euros o el equivalente a 1.000 euros por afiliado a la Seguridad Social.
Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que decía el torero. ¿Entonces?
Sí. Bueno, pues esto lo que significa es que tenemos que dar respuesta. Cada vez vivimos más. Fíjate que aproximadamente vivimos una sociedad en la que, y esto es una excelente noticia, ¿no? Cada década nuestra esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta 16 meses, ¿no? Esto es el equivalente a que cada día nuestra esperanza de vida aumente aproximadamente unas 3 horas. Sin embargo, la edad media de jubilación lo está haciendo a un ritmo mucho más lento, de 6 meses por década. Y luego, por otro lado, pues tenemos que, sobre todo a mediados de la próxima década, como decía antes, la generación del baby boom se va a empezar a retirar, se va a empezar a jubilar, y esto le mete una presión adicional de gasto a nuestro sistema, que ya está en déficit.
¿Es planteable, con una calculadora en la mano, ligar al IPC real las pensiones? ¿Qué impacto tendría en nuestra economía?
Vamos a ver, yo creo que es deseable, ¿no?, que las pensiones se liguen a la inflación. Pero al mismo tiempo, si queremos ligar las pensiones a la inflación, tendremos que tomar otra serie de medidas compensatorias para evitar que el gasto se dispare, ¿no? Sin esas medidas compensatorias, las estimaciones disponibles, bastante prudentes, por otro lado, que hay, como las que realiza la Comisión Europea o incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pues lo que nos dicen es que ese déficit va a aumentar de los 19.000 millones actuales, que representan aproximadamente un 1,5% del PIB, a un rango entre el 6,3% y casi el 5%. Y esto, para entenderlo bien, esos 6 puntos del PIB pues son es algo más de todo lo que recaudamos en IVA durante un año y casi lo mismo que recaudamos en términos de IRPF, ¿no? Uh-huh. De todos los impuestos que pagamos por IRPF. Decía que el déficit actual supone unos 1.000 euros anuales por afiliado. Si no hacemos nada y queremos, como es deseable, actualizar las pensiones con la inflación, ese déficit se nos dispararía a unos 4.000 euros anuales por afiliado. Y eso, lógicamente, en algún momento, ante una próxima crisis fiscal, pues nos encontraremos con un serio problema de sostenibilidad. Son cifras que no aguantan, ¿no?
En parte ya me ha respondido, pero ese condicional, si no hacemos nada, ¿estamos haciendo algo?
De momento no, como decía. La reforma del 2013 nos daba tiempo para poder hacer medidas, ¿no? Para poder aumentar los ingresos del sistema y permitir una revalorización mayor de las pensiones o contener el gasto, ¿no? Yo creo que es muy importante también entender que parte del problema estriba en que las pensiones de los nuevos jubilados son muy superiores a lo cotizado a lo largo de la carrera laboral. Por lo tanto, están entrando ya con un déficit actuarial que, si no hacemos nada, pues va a ir en aumento, ¿no? Para que nuestros oyentes hagan una idea, incluso ya con la reforma del 2011 funcionando plenamente, el déficit que en el año 2012 era aproximadamente de unos 40 céntimos por euro, se iría reduciendo hasta 28 céntimos por euro, pero seguiríamos teniendo un déficit en las en las nuevas pensiones, ¿no? Y por lo tanto esto lo que exige es tomar otro tipo de medidas compensatorias. Lo que no podemos hacer es actualizar las pensiones con la inflación sin tomar otro tipo de medidas que contenga el gasto, ¿no? O hacemos una cosa o hacemos la otra, pero si no el déficit se nos dispara.
Será más insoportable todavía. Y ya para terminar, casi en segundos tipotes, Rafa Domènech, un mensaje para los políticos, en general, gobierne quien gobierne, y un mensaje para los pensionistas o los que lo vamos a ser.
Bueno, yo creo que el mensaje para la sociedad, para los pensionistas futuros en general, es que el sistema es perfectamente viable, pero que en una sociedad que cambia tenemos que hacer, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que adaptarlo. La sociedad está en cambios constantes como resultado de la demografía, de ese aumento de la esperanza de vida, de cambios tecnológicos como la revolución digital y que por lo tanto tenemos que hacer cambios. Y para nuestros responsables políticos es que ya otros países lo han hecho en las últimas décadas. Suecia lo ha hecho muy bien. Suecia hizo un cambio gradual, que es introducir un sistema de reparto sobre la base de cuentas nacionales o individuales, que lo que hace es ajustar la pensión inicial a esas proyecciones demográficas y económicas, que garantizan que a partir de ahí las pensiones quedan blindadas, quedan protegidas, se pueden revalorizar con el IPC, con el aumento de los precios, pero que al mismo tiempo el sistema no entra en déficit y por lo tanto es perfectamente sostenible.
Se confirma que vale el dicho, querer es poder, pero claro, si no se quiere. Rafa Domènech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo.
Nos quedan 6 o 7 minutos. Miguel Ángel Belloso, Fernando Fernández, os quiero plantear dos o tres cuestiones más, en la medida de lo posible, casi tipotes. Uno, no digo que sea la solución, pero ¿estáis a favor de esa famosa carta de la que ya habló Fátima Báñez años atrás y que nunca llegó, diciendo a cada uno cuál va a ser su pensión y lo que le queda? Sí. ¿Y por qué no se hizo?
Sí, estoy a favor. Es más, creo que cuando estabas preguntando antes a Rafa Domènech el mensaje que él le daría a los pensionistas, yo estaba pensando uno fundamental que ni los políticos ni nadie se ha atrevido a decir, que ahorren. A la gente hay que decirle que ahorre más. Este país tiene un déficit de ahorro. Entonces, esa carta lo que te va a ayudar es a que la gente ahorre más, porque va a ver cuánto tiene, cuánto le va a quedar de pensión, en el mejor de los casos, en términos actuariales, si el sistema sigue funcionando.
¿Y por qué no se redactó la carta? ¿Por motivos políticos?
No, te lo voy a explicar yo. Joder, venga. Porque lo que no se acojo, ¿no? Es que
se diga, ¿no?
No, como se diga, no. Es que no hay ninguna derechos. No hay ninguna manera... No, bueno, generar derechos, pero lo
tú
que...
Tú le mandas quería, una carta a la
lo
gente.
Que ni, lo que no quería es retratarse tampoco, claro. Políticamente, quiere decir, oye, lo que vas a cobrar, porque claro... generar derechos era lo que vas a cobrar, pero podría haber introducido un montón de las condiciones que tú has puesto. Si esto no cambia, si esto sigue así, si la sostenibilidad tal, si es cual, lugar, pero en fin, pero yo creo que la gente debería conocer en efecto qué es lo que, dadas las circunstancias actuales, qué es lo que debía cobrar. Y no lo hizo porque tuvo, porque el PP en esto, pues ha sido siempre un partido mojigato, quiero decir, ha sido un partido con mucha prevención a exponerse públicamente a un debate en el que yo creo que la izquierda siempre ha ido por delante y lo ha tenido ganado, ¿no?
La lección de esto, para mí, clarísima, decía antes de broma que hay que prohibir a los políticos que hablen de pensiones en campaña electoral, yo creo que este es el ejemplo perfecto para, y ya lo hubo en su momento, una comisión de expertos que cometió un error, y estaba Rafa Domènech, si no me equivoco, hizo muy buen trabajo, pero el error fue confiar en que las reformas entrarían en vigor 5, 10, X años después. No, mire usted, hay que hacerlas y aplicarlas inmediatamente.
Porque luego no va a pasar. Os quería preguntar por otro factor que lo estabas comentando, Fernando, fuera de micrófono. ¿Es planteable retrasar la edad de jubilación? ¿Por qué no se ha hecho?
Bueno, es necesario. Todos quieren ser planteables, es que es necesario.
¿Por qué
se
ha hecho?
Bueno, pues porque este es un primero. Primero, porque es mucho más difícil de lo que parece, porque este es un país de ocio. O sea, yo lo digo un poco de broma, pero en serio. Uno de los efectos indirectos nefastos de ser un país de turistas es que es un país que sacraliza el ocio. Entonces, en este país en el que el ocio es el valor supremo, Es muy difícil decirle a la gente que tiene que trabajar más años, ¿no? Y no hemos sido capaces de llevar la edad de jubilación efectiva. Sí. Es verdad que hay un incremento cada mes de la edad.
Sí,
y es muy sencillo. Hay que elevar la edad de jubilación porque, afortunadamente, la esperanza media de vida ha crecido muy significativamente.
Exacto.
Y porque, además, la edad de incorporación al mercado de trabajo también ha aumentado. Es decir, que hemos reducido los años laborales y hemos aumentado la famosa tasa de dependencia. La tasa de dependencia en España está muy por debajo de dos, es insostenible.
¿Decías? Yo creo que en esto también, como creo que la gran parte de las cosas negativas que ocurren en el país son producto de la izquierda, yo creo que en esto las ideas cuentan, ¿no? Yo me acuerdo de cuando mi padre tuvo que jubilarse a los 65 años, mi padre era y todavía vive, era ferroviario. Pues para él supuso un trauma, porque estaba en una situación física estupenda y podía haber continuado durante mucho más tiempo trabajando. Y yo creo que esto, mi padre tiene 85 años ahora, pero esto en aquellas épocas, cuando tenía 65 años, no solamente fue una cosa de mi padre, que no es Superman, sino que había mucha gente, y yo creo que todavía quedan algunos de aquella criados en aquella época, en las cosas que tuvieron que padecer en la posguerra y todo tipo de cosas, que bueno, que querían seguir trabajando, se sentían útiles y para ellos, para muchos de ellos fue un drama tener que dejar de trabajar, sobre todo porque no hay cosa peor en esta vida que el aburrimiento. Es verdad que Fernando ha hablado del ocio, de la escalación del ocio, pero claro, aburrirte es una cosa inconmensurable. Tienes que ver Sálvame y esas cosas y tal, oír La Cope.
Hablando de Sálvame, luego te pregunto por el libro de Sánchez.
Por eso te digo que para acabar, yo creo que claro que habría que hay que aumentar la edad de jubilación, porque sería muy bienvenida por mucha gente. Lo que no sé es si hay el clima, digamos, ideológico o filosófico
para
que existía en la época de mis padres.
Ya,
ahora
entiendo.
Creo que cambia un poco.
No, permitidme, ahora sí que me queda un minuto. La mayoría de los españoles dicen las encuestas que encuentran una gran preocupación por el futuro de las pensiones, pero ¿hacemos algo nosotros mismos? ¿Por nosotros mismos? ¿O pensamos que siempre va a ser el Estado? La pregunta tiene para una conferencia, pero pido segundos.
Muy rápidamente.
Tú has dicho ahorrar.
Es muy importante que ahorremos más.
El que pueda.
Bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades. Sabrá que ahorrar 5 euros y lo sabrá que ahorrará 50 al mes y 500. Pero que pueda, que el que ahorre. Fundamental. Y dos, sí podemos hacer una cosa muy importante que está en la línea de lo que decía bien Ángel antes con alargar la edad de jubilación. Cada uno en la medida de sus posibilidades puede pensar que la jubilación no es una decisión todo nada, o sea, uno no se retira al día siguiente y ya no hace nunca nada el resto de su vida, sino que en la medida de sus posibilidades, en la medida de su trabajo, tendríamos que tender hacia ver qué posibilidades podemos tener de mantener una cierta actividad, mientras, pero también dejando paso a tu nueva y, ojo, también, obviamente, si trabajas menos o tienes menos responsabilidades, tienes que cobrar menos. Tenemos que hacer los salarios flexibles a la baja. Y esto es
no está pidiendo nada. Terminamos, Miguel Ángel.
Sí, medio segundo. Para todo esto que hemos dicho de que hay que ahorrar, que es verdad, hace falta una cosa sustancial. Los planes de pensiones privados en España son una masacre fiscal. No están. Me parece a mí fiscalmente bien tratados.
Sin embargo,
las empresas tampoco se han olvidado hace muchísimo. Nunca lo han practicado. No tienen planes de pensiones privados. Pero sobre todo yo que tengo un plan de pensiones privado y tal. Bueno, si cuando te dicen lo que te va, claro, tienes que pagar todo lo que te has grabado antes y tal. Bueno, es que tendría que ser tratado.
Casi mejor debajo del colchón.
Dice algunos expertos, como rentas el capital, no como rentas el trabajo.
Sí, sin duda.
Yo creo que eso es un tema importantísimo.
Bueno, me temo que hablaremos de esto en los próximos meses, seguro. Fernando Fernández, Miguel Ángel Belloso, gracias a los dos.
Pues muchas gracias.
¿Qué estás pensando?